Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a mediodía. Hoy en COPE hemos salido a la calle para hablar de una realidad que nos está afectando a todos, la subida de los precios, pues de la que no se libra ningún sector. Esta mañana Herrera ha estado en el mercado de Triana, donde ha comprobado en primera persona cómo toda la cesta de la compra se ha disparado. Nos lo ha contado junto a Concha, que lo que más ha notado es la subida del tomate.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
¿Y qué razón te da el distribuidor?
La subida de la luz, los transportes. Hicimos un pedido a Italia. Pues ayer me llamó la muchacha. Yo te lo mando, no sé cuándo te va a llegar.
¿En qué producto se ha notado más que el cliente, Concha, más te dice, pero cómo que está ahora...?
El tomate. Es lo que más. Este vale 4,80 y aquel vale 5,60.
¿Y a cuánto estaba hace tres semanas?
A 2,80.
¿Ha subido el doble? El doble.
Pues desde las verduras, la fruta, la carne, el pescado, el aceite, que ha subido también una barbaridad, no hay alimento o producto que escape de esta tendencia alcista de la que parece que de momento además no vamos a salir, y que ha disparado el IPC al 5,5%, una tasa que no veíamos desde hace casi 30 años. Nosotros hoy estamos haciendo este mediodía desde el polígono industrial de Alcobendas en Madrid. El polígono en el que me encuentro ahora mismo es un polígono bastante grande, en el que hay todo tipo de empresas, muchísimas. Hay talleres de coches, hay también laboratorios, hay restaurantes. Vamos a estar en una empresa de hormigones y también vamos a estar en una empresa de jamones, pues para saber cómo les está afectando a ellos también la subida de precios. Porque en las fábricas y en las industrias también están sufriendo este incremento de los precios que afecta por igual a productores y a consumidores. De hecho, los precios industriales se han disparado un 23,6%, su mayor alza en 44 años. Y es que a la crisis energética encabezada por la subida de la luz se suma la crisis de abastecimiento. No hay contenedores suficientes ni barcos de transporte para responder a la demanda de suministros, que se ha recuperado de manera además muy rápida una vez superada la fase más dura de la pandemia, y esto afecta a la cadena logística. Faltan microchips y otras materias primas. Cada vez es más difícil conseguir, por ejemplo, madera. Nos cuentan que también el aluminio es complicado, vidrio, acero, materias primas que en su gran mayoría vienen de Asia en barco, que tardan en algunos casos meses en llegar y que se han encarecido de manera importante. Pues el aluminio ha subido un 42%, el hierro un 75% o los productos químicos un 18%. En la empresa de hormigones, en la que vamos a estar enseguida, les han subido un 30% el cemento y los áridos, que es la arena y la piedra que necesitan también para elaborar el hormigón. Hay obras que de hecho se han tenido que parar por los precios o porque no les digan esas materias primas. Pero es que además faltan también transportistas y hace falta mano de obra cualificada. En definitiva, todo un enjambre de factores que además de escasez está provocando también que los precios alcancen cifras desorbitadas. Y esto en una época del año de muchísimo consumo, con el Black Friday y la Navidad llamando ya a la puerta. Es jueves 4 de noviembre, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, mira, Pilar, por ejemplo, La Palma, los niveles de óxido de azufre expulsados por el volcán siguen disminuyendo, lo que según los expertos es señal de que va perdiendo fuerza, aunque nadie puede aventurar, claro, cuándo podría cesar su actividad. A pesar de ello, la calidad del aire sigue siendo muy desfavorable y se recomienda a la población que no salga de casa o que si lo hace, lo haga con mascarilla. En las últimas 24 horas han registrado más de 40 terremotos y han tenido que reforzar los medios para la recogida de cenizo, material que se sigue acumulando. El Tribunal Supremo se ha opuesto por unanimidad a la concesión de un indulto total a Juana Rivas, la vecina de Maracena, en Granada, que fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Sin embargo, los magistrados no se han puesto de acuerdo y se han dividido en dos sobre un posible indulto parcial, que era la propuesta que hacía la Fiscalía. Las primeras nieves de este otoño tienen hoy en aviso a la zona cantábrica de Castilla y León, donde se esperan nevadas de hasta 8 centímetros en 24 horas por encima de los 1.100 metros en la zona leonesa. También la nieve caída en las últimas horas mantiene cerrado el tráfico de camiones en el puerto de Pajares, en la Nacional 630, entre Asturias y León, donde los turismos tienen que circular con cadenas. Además, la lluvia mantiene mantiene en alerta a todo el litoral cantábrico y catalán y a las Islas Baleares. Contamos además, Pilar, que la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal solicita a las comunidades autónomas una ampliación razonable del horario de la materia de religión. En una nota publicada esta mañana, los obispos reconocen que los proyectos de desarrollo de la LOMLOE mantienen la oferta obligatoria de religión en todas las etapas, aunque consideran un error que la evaluación no se vaya a tener en cuenta en las etapas superiores y que no se ofrezca una alternativa equiparable a los alumnos que no eligen religión. Eso sí, la Comisión Episcopal reitera la voluntad de diálogo con las administraciones. Y esta mañana se ha presentado una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de noviembre. Este año lleva por lema Corrección Política, Libertades en Peligro. Y ha sido presentado por el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez, y el arzobispo de Burgos, Monseñor Mariceta, quien ha lamentado que la interpretación del mundo está dejada en manos de las ideologías.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça sigue en Qatar negociando la salida de Xavi.
El Barcelona trata de desbloquear la salida de Xavi Hernández del Al Sadd. Ayer, después del partido del equipo qatarí, hubo una primera reunión entre ambos clubes. Vamos a situar cómo se está negociando en este momento esta salida del entrenador del equipo qatarí, Víctor Navarro.
Es la jornada que el Barça se ha marcado para fichar a Xavi Hernández. Esta mañana el todavía entrenador del Al Sadd se ha reunido con Rafa Juste y Mateu Alemany en Doha para preparar la cumbre definitiva. En unas horas Xavi acudirá al Palacio del Jeque para saber si le permite rescindir su contrato a cambio de dos amistosos o si le exige el pago de su cláusula de 5 millones de euros. En el FC Barcelona esperan cerrarlo hoy. Anoche cenaron con los dirigentes del Al Sadd, mientras Joan Laporta sigue las negociaciones desde Barcelona.
Más de fútbol después de la victoria del Real Madrid y la derrota del Atlético en la Liga de Campeones. Hoy se completa la semana europea con los partidos de la Europa League a las 7 menos cuarto, Real Sociedad Stuttgart, y a las 9 de la noche Bayer Leverkusen Betis.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estoy ahora mismo en la calle Reyes Católicos número 1, en el polígono industrial de Alcobendas, aproximadamente a unos 20 kilómetros de Madrid. Y estamos en la empresa Hormigones Majadahonda. Justo delante de mí tengo cuatro silos, que son los depósitos donde se almacena el cemento, que se tiene que mezclar con la arena y con las piedras, también con el agua, para poder hacer ese hormigón. Unas 40 personas trabajan en esta empresa que está ahora mismo a pleno rendimiento. Yo creo que de fondo se escucha perfectamente, ¿no? Como los camiones hormigoneras que salen de aquí cargados cada 5 minutos, pues están eso, están cargando el hormigón para poder llevarlos a sus diferentes destinos, a las diferentes obras que necesitan este producto. En su caso, han notado cómo las materias primas se han incrementado entre un 30 y un 40%. Esto, el cemento y también los áridos. Y está con nosotros Borja Serrano, que es el director comercial de Hormigones Majadahonda. Borja, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Desde cuándo habéis notado vosotros esta subida de los precios de las materias primas?
Prácticamente desde principios de año. No ha parado de subir hasta el día de hoy.
Ha subido, en vuestro caso utilizáis unas materias primas muy concretas, estamos hablando del cemento, también de la arena, de la piedra y el agua, que también se ha encarecido. ¿Ha subido todo, todas las materias primas? Hablábamos de entre un 30 y un 40%.
Sí, ha subido todo. O sea, no hay ninguna materia prima que nosotros utilicemos que no se haya incrementado ese 30 o 40% en algún caso.
Claro, yo desconocía realmente cómo se hacía el hormigón. Bueno, tenía unas nociones muy básicas, pero estoy aprendiendo mucho esta mañana que estoy compartiendo aquí con vosotros. Y vemos que en esa sala de máquinas, por decirlo de alguna manera, pues todo está mecanizado. Es decir, vuestra factura eléctrica también tiene que ser importante porque estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado, pues efectivamente, como bien has dicho antes, un 30% desde enero del 21. No ha parado de subir, vamos. Entiendo que no dejará también.
¿Te acuerdas cuánto pagaste en la última factura?
En torno a 2.000 euros más o menos.
2.000 euros. ¿Y antes, unos meses atrás, cuánto veníais pagando más o menos?
Pues venimos hablando de 1.400, cosas así.
Un incremento también importante que se suma, llevamos sumando cada vez más al de las materias primas. Claro, hay motores funcionando a pleno rendimiento, las cintas transportadoras del material, las mezcladoras también, en fin, aparatos pues que necesitan constantemente esa energía eléctrica, así que me imagino, Borja, que capacidad de ahorro, posibilidad de reducir costes, pues me imagino que no tenéis.
Es imposible reducir costes. O sea, nosotros lo que fabricamos vale lo que vale. Si se incrementa la materia prima, el precio final del producto tiene que incrementarse de la misma manera.
¿Lo habéis hecho ya? ¿Habéis incrementado ese precio final de vuestros productos?
Sí. Nosotros el mismo mes del año pasado hemos incrementado aproximadamente un 50% el precio del producto.
Bueno, es algo que se sabe, ¿no?, que están subiendo las materias primas. Yo no sé vuestros clientes cómo han asimilado este precio también de vuestro producto, si lo entienden, pues al ver que es un incremento global, ¿no?, y que no solamente, bueno, pues una subida vuestra, sino que toda la cadena logística se ha visto afectada.
Lo tienen que entender. Es cierto que no es plato de buen gusto para nadie, y menos para nosotros, tener que comunicar al cliente que los precios no son los mismos que a los que estábamos vendiendo el año pasado.
¿Y habéis notado que la demanda ha podido caer precisamente por eso, por esa repercusión que habéis tenido en los precios?
Yo creo que la demanda a día de hoy no ha caído demasiado. El problema o la preocupación es cómo va a ser de aquí en adelante.
¿Por qué intuís, imagináis, pensáis que esto va a continuar? Que vamos, que esta subida de momento se va a mantener unos cuantos meses más.
Entendemos que la subida se va a mantener, incluso en enero entendemos que será algo mayor también.
Y estamos viendo, Borja, pues que no paran de entrar y de salir camiones, esos camiones hormigoneras que son las encargadas, ¿no? Son los encargados de transportar el hormigón. Me decías antes que más o menos entra y sale un camión cada 5 minutos. Es decir, a las materias primas, a la energía, hay que sumar también el incremento importante que ha sufrido el combustible y el transporte en general.
Sí, por supuesto. El incremento del combustible hay que repercutirlo exactamente igual. Nosotros que trabajamos con camiones propios y camiones autónomos, ese incremento hay que añadirlo también al precio de venta.
¿Cuánto producís cada día?
En torno a 600, 700 metros cúbicos en esta planta de Alcobendas.
Porque tenéis plantas también en otros puntos de Madrid. ¿Y vuestros clientes dónde están? ¿Aquí en la Comunidad de Madrid?
Sí, son todos de la Comunidad de Madrid.
Pues Borja Serrano, director comercial de esta empresa de hormigones Majadahonda, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y por contarnos cómo se está afectando también esta subida generalizada que estamos contando hoy, especialmente de los precios y en general de las materias primas. Una última pregunta que no te había hecho, Borja. ¿Estáis notando también falta de suministro?
Nosotros no. Nosotros falta de suministro no hemos notado nada aún.
Bueno, sí es verdad que vuestra materia prima viene de España, ¿no? Si viniese de fuera de España, principalmente de Asia, sí que lo notaríais, pero en vuestro caso el suministro, la materia prima está garantizada. A mayor precio, eso sí, pero por lo menos garantizada. Borja, gracias por acompañarnos. Bueno, pues lo que está pasando con la subida de los costes de producción y de las materias primas, como nos están contando en este polígono industrial en Alcobendas, también el incremento de las facturas que pagan los productores o los comerciantes, todo se está trasladando pues a tu bolsillo y al mío, al bolsillo de los consumidores. Y por eso hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando en qué productos notas especialmente tú estas subidas cuando vas al mercado o cuando vas a una tienda, a un comercio cualquiera. ¿Has variado tu lista de la compra en las últimas semanas debido al alza de los precios? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
Bueno, yo no sé si somos del todo conscientes de que estamos empezando a vivir en una especie de oasis ahora mismo dentro de Europa. Un mundo aparte, si tenemos en cuenta cómo estamos en España en cuanto a los contagios del coronavirus y cómo están empezando, además, a estar muchos de nuestros vecinos. Y no es ya solamente porque sigamos siendo el país europeo con los mejores números, las mejores cifras. Es que cada vez hay más diferencia entre nuestro país y el resto. Hoy mismo en Alemania se encuentran con uno de sus datos más altos en toda la pandemia, con casi 34.000 contagios en solo 24 horas. Cosa que, fíjate, no pasaba desde las Navidades del año pasado. Dice el ministro alemán de Sanidad que podríamos hablar de una pandemia de no vacunados en este país, donde su incidencia en la última semana multiplica por 6 la que tenemos precisamente aquí en España. Pero es que si nos vamos hasta el Reino Unido, sus cifras de contagios multiplican casi por 18 las que se registran en nuestro país. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo van nuestros datos, nuestras cifras? Bueno, pues aquí seguimos anclados desde hace ya una semana en los 49 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Nuestras cifras han llevado a algunos expertos a preguntarse por qué estamos en esta situación favorable. Y es curioso porque en la revista médica The Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo, ya han empezado a preguntarse si a lo mejor aquí en España hemos alcanzado, quién sabe, la inmunidad de rebaño.
Bueno, pues si empezamos a ver que hay disminución de la tasa de transmisión, disminución del número de casos, sin tomar nuevas medidas, sin hacer ninguna otra cosa, pues habrá que pensar que la explicación para eso es estar en la inmunidad de rebaño.
Pues como explica el doctor Jesús Rodríguez Baño, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, son las pistas y los números de contagiados los que nos van a permitir saber si hemos alcanzado ese escenario que todos deseamos, ¿no? Esa ansiada inmunidad de rebaño. Y por eso podríamos intuir ya que nos estamos acercando a ello, porque aunque todavía no bajamos en la incidencia, es verdad que tampoco subimos, estamos anclado en esos 49 casos, como decíamos antes. Además, hay otra clave también destacada, y es que, y lo señala también la comunidad científica, y es el hecho de que tengamos ahora mismo muy poca incidencia entre los menores de 12 años, pese a que ellos, como sabes, pues no están vacunados. Con todo, cabría preguntarse si a lo mejor nos estamos engañando y nuestras cifras son mejores que las de otros países europeos por el mero hecho de que aquí el frío ha llegado mucho más tarde. El doctor Rodríguez Baño cree que no sería una explicación suficiente para nuestros buenos datos.
En el invierno pasado no parece que los cambios de temperatura jugaran un papel primordial. Lo que fue muy claro era el no tener distanciamiento social fue el aspecto clave y no tanto aspectos climáticos, etcétera. Pero continuamos aprendiendo con el virus.
Pues hay que seguir aprendiendo, observando datos y viendo si hay posibles cambios desde el punto de vista epidemiológico. Y sobre todo, insisten los científicos, los expertos, va a ser clave saber cuánto dura la acción de las vacunas que ya nos hemos puesto. Bueno, y en un momento en este Mediodía COPE vamos a intentar resolver las muchas dudas que tenemos todos con el pago de las plusvalías tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que ayer confirmaba que no se podrá pedir la devolución de lo pagado si no hay un proceso de reclamación ya en marcha y tampoco si hay una resolución judicial en firme. Vamos, que la sentencia del Constitucional que conocíamos ya hace unos días, ayer conocimos ya la letra pequeña, esa sentencia en detalle, y dice que no va a tener, en definitiva, carácter retroactivo. Entonces, ¿quién puede presentar un recurso? ¿Sería un buen momento ahora para vender una casa y ahorrarse, por tanto, el pago de ese tributo? ¿Me pueden pedir que pague posteriormente, cuando el Gobierno modifique el impuesto? Bueno, pues todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas en unos minutos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega.
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura? ¿Qué
era? ¿La pretecnología? ¿Eran
trabajos manuales?
Eran trabajos manuales, cosas así. Así, no de plastilina en la vida.
No, es que eso vino después. La pretecnología.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática de Longhi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué pasa con las plusvalías? Bueno, pues hoy vamos a tratar de ayudarte con este lío, ¿no? Con este lío que se ha organizado con las plusvalías. Bueno, como sabes, el pasado 26 de octubre el Tribunal Constitucional declaró nulo este impuesto municipal y ayer mismo aclaraba que solo se podrá exigir la devolución de ese dinero si hay abierto un proceso de reclamación. Además, no se aplicará con retroactividad si hay una resolución firme anterior a la fecha de la sentencia. A esto hay que añadir que el Gobierno va a modificar la forma en que se calcula este tributo para que se ajuste a la decisión que ha adoptado el Alto Tribunal. Es decir, que si hoy, por ejemplo, vendes una casa, no tienes que pagar esa plusvalía, pero si dentro de 15 días el Consejo de Ministros aprueba un nuevo tributo, sí te tocaría abonarla a partir de esa fecha. Estamos entonces en una especie ahora mismo de limbo temporal que está llevando a muchos ciudadanos a plantearse adelantar sus decisiones. Es el caso, por ejemplo, de Pablo. Es un madrileño que compró un piso en Pozuelo de Alarcón por 400.000 euros. Ahora está pensando si lo dona ya mismo.
Estoy evaluando la posible donación de un piso comprado en 2004 y el impacto de la plusvalía al donar sería de 12.000 euros, por lo cual el cambio del sistema con la anulación del impuesto de plusvalía pues puede ser muy interesante.
Este es el caso de Pablo, pero vamos a conocer uno más, el de María, que vive en Pilar de la Horadada, en Alicante. Tiene 50 años, está casada y es madre de familia. Su suegra falleció hace 3 años y en mayo de 2020, del año pasado, perdió también a su suegro. Hace 3 meses recibió la carta en la que se le comunicaba que para poder heredar la casa de los suegros, pues debía pagar de un día para otro nada más y nada menos que 7.500 euros.
La verdad es que es impresionante porque yo digo, yo lo he vendido, he sacado un beneficio y lo veo bien, pagar unos impuestos, pero es que eso sí o sí tienes que heredarlo. Porque claro, no puedes decir, no estoy de acuerdo con este importe, voy a reclamarlo y ya pagaré cuando venga la resolución. No, tienes que pagar ya. La ley del embudo totalmente.
Durante este pasado verano, el abogado que se buscó María presentó un recurso para recuperar parte de ese dinero, de esos 7.500 euros. Bueno, a nivel estatal, ninguna ley les amparó. Fue una norma autonómica de la Comunidad Valenciana la que les dio la razón. Eso sí, de los 7.500 euros que pagaron por ese tributo, por ese impuesto, por la plusvalía, les devolvieron algo menos de 1.600.
Durante el mes de julio el abogado hizo el recurso y nos devolvieron el 25% porque teníamos derecho a ese beneficio. Entonces nos cogimos a la ley de la Comunidad Valenciana. Entonces 900 y pico de un lado y 700 y pico del otro. Pero claro, fíjate la diferencia que había aún de lo que habíamos pagado. Entonces ahora nos dijo el abogado que como teníamos un expediente abierto todavía porque habíamos vuelto a reclamar otra cantidad que no nos habían devuelto, que posiblemente por ahí nos pudiéramos escapar, pero tampoco es seguro.
Bueno, es un proceso largo, es un proceso tedioso que implica además pues muchos gastos, mucha burocracia también, abogados, notarios, y si vas a juicio contra la administración, las costas en caso de perder el proceso. A esto hay que sumarle los 7.500 euros que tuvieron que abonar para poder heredar el inmueble que ya pertenecía a la familia. María, pues al final tuvo que tirar de ahorros.
Sin embargo, nosotros, que es una casica, porque es una casa pequeña y antigua, fíjate el montón de dinero. Oye, yo tengo tres hijos, y mi marido un sueldo y uno trabajo. O sea, que eso para una economía normal son los ahorros de un año, lo que se ha llevado.
Pues vamos a intentar ayudar a María, que sabemos que es oyente, además, cada día de Mediodía COPE, a esta alicantina que acabamos de escuchar. Y también vamos a intentar de ayudar pues a decenas de miles de ciudadanos que estos días están dándole vueltas a esto de la plusvalía. Y va a intentar ayudarnos en todo este lío de la plusvalía, de si se puede recurrir o no, Jaime Navarro Serrate, que es abogado y experto en fiscalidad inmobiliaria. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, si te parece, empezamos con el caso concreto de María. Hay una sentencia firme por la que se le devolvió parte de la plusvalía que pagó, pero tiene pendiente un recurso en la que reclama otra cantidad. ¿Ella podría recurrir, según esta sentencia, la letra pequeña que acabamos de conocer del Tribunal Constitucional?
Bueno, sí, ella entiendo que tiene pendiente un recurso que reclama otra cantidad por con argumentos en contra de la propia regulación de la plusvalía, que es lo que ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional, con lo cual está en una situación mejor porque tiene el caso abierto, ¿no? Lo llamativo de esta sentencia, lo has dicho tú perfectamente en la introducción, es que limita sus efectos a situaciones firmes, que eso es lo esperable, pero también a aquellos que no hayan recurrido en los últimos años, ¿no? Siempre tenemos 4 años para recurrir nuestras autoliquidaciones y 1 mes para recurrir las liquidaciones. Entonces, en este caso, dice la sentencia que no se pueden recurrir aquellas que no se han recurrido antes. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener el procedimiento abierto, María sí tiene bastantes posibilidades de obtener una resolución favorable.
Entiendo que ya lo tiene recurrido. Dentro de ese plazo de los 4 años que estás citando.
Bueno, porque he entendido que tiene pendiente un recurso, sí. Entonces,
sí.
No, entonces cuando se juzgue por ese recurso, tendrá que aplicar el tribunal lo que dice la sentencia constitucional.
Bueno, otra duda. Jaime, algunos expertos dicen que la no retroactividad que incorpora la sentencia podría ser tumbada por Europa. ¿Tú recomiendas entonces que se reclame sí o sí por las decisiones judiciales que pueden llegar o es mejor esperar?
Es mejor esperar, pero sin dejar que se pasen esos plazos que comentábamos antes. Lo que hay que hacer es jugar con esos plazos, porque si lo presentas ahora muy rápido, lo que va a ocurrir es que te van a rechazar ese recurso, porque van a aplicar el criterio de la propia sentencia, y entonces ya será cosa firme, será sentencia juzgada o cosa juzgada, será sentencia firme y no podrás en el futuro reabrirlo. Es mejor esperar a que falte, no al último día, pero casi, para poder recurrir, para que en el entretanto pueda ocurrir que se sustancie algún procedimiento o cambio de criterio constitucional o algún procedimiento en Europa.
¿Y esperar cuánto, Jaime? Claro, que haya otra decisión judicial, me imagino, otra sentencia.
Sí, bueno, como apuntaba antes, lo que no hay que dejar es pasar los plazos. En el caso de la liquidación, que es cuando el propio ayuntamiento te manda a ti el cálculo de lo que tienes que pagar,
¿sí?
En ese caso es 1 mes, ahí hay que ser muy rápidos. Pero cuando no somos nosotros los que autoliquidamos, o la autoliquidación dirigida, que se llama, que le das todos los datos al ayuntamiento y se hace la autoliquidación, en ese caso tienes 4 años.
Y hace un momento escuchábamos también a Pablo, está valorando ahora mismo pues adelantar la donación de una vivienda que compró para, bueno, está pensando hacer ese adelanto, esa donación, para no tener que pagar la plusvalía. ¿Le recomiendas que lo haga o que no?
En primer lugar, hay que tener en cuenta que no existe solo la plusvalía, sino que hay más impuestos. Lo que tiene que pensar Pablo, tiene que hacer números, porque puede ser que tenga que pagar IRPF, por ejemplo, ¿no? Si cuando donas una vivienda, tienes como en la tributación IRPF es como si la vendieras, por el valor de mercado de la vivienda en el momento de la donación, menos el valor de adquisición que tuvo él, que creo que ha dicho que eran 400.000 euros.
Sí.
Tendría un coste en IRPF y luego tendría un coste en donaciones el donatario, el que reciba esa vivienda. Lo que pasa es que en Madrid es muy reducido, casi nada. En cuanto a la plusvalía, efectivamente ahora está en una situación en la cual no hay fórmula para calcular el impuesto, porque se ha declarado inconstitucional, pero sí persisten las obligaciones de declarar, porque el impuesto no es inconstitucional, lo es la forma de calcularlo. Entonces lo que tiene que hacer, si lo hace, es presentar la declaración a ceros. ¿Y qué le puede pasar? Que nos aprueben una norma retroactiva, como parece ser que está esa amenaza, ¿no? Una norma que diga que las situaciones ya devengadas, porque se han producido en este periodo en el cual no tenemos fórmula de cálculo, se calcularán de la siguiente forma, y también, o sea, mirando hacia atrás, ¿no?, con esta ley.
Jaime, te voy a preguntar, sí, es que quiero que me digas una respuesta muy breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Sí o no, prácticamente? ¿Existe la posibilidad de una vez que el gobierno cambie el impuesto o la administración le reclame lo que no ha pagado por la plusvalía, lo que no hemos pagado ahora, nos lo reclamen más adelante, sí o no?
Sí, es mejor que lo haga ahora. Si lo va a hacer, que no lo haga solo por motivos fiscales, pero si lo va a hacer, es mejor ahora que cuando aprueben la ley.
Pues Jaime Navarro Serrate, abogado y experto en fiscalidad inmobiliaria. Gracias por atendernos. Gracias, Jaime.
Muchas gracias. Hasta luego.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues hoy en COPE estamos recorriendo España con una programación especial desde los mercados, polígonos industriales, comercios y también zonas agrícolas para explicar las causas de la subida de los precios. En este mediodía lo estamos haciendo hoy, desde el polígono industrial de Alcobendas, en Madrid, donde hay numerosas empresas que ahora tienen que pagar más por producir lo mismo. La imparable subida de la luz tiene muchísimo que ver en esta subida de los precios, pero hay además otros factores que te estamos también explicando. Acabamos de conocer que mañana, por cierto, mañana viernes, las cosas no van a ir a mejor. El precio del megavatio hora apenas baja 46 céntimos. De los 171 euros que cuesta hoy, mañana se va a pagar a 171 euros con 45 céntimos ese megavatio hora. Nada, lo que te decía, apenas bajan 46 céntimos. Y con este panorama y esta tendencia alcista a las empresas, no les queda más remedio que pagar más por producir lo mismo. Se lo contaba José Luis esta mañana a Carlos Herrera. Tiene un puesto de lechazos y selectos en el mercado sevillano de Triana. Reconoce que algunos de los productos que solemos tener en la mesa, especialmente durante las fechas que vienen, las Navidades, el cochinillo, por ejemplo, no es viable con el precio que está alcanzando en la actualidad, y eso que de momento no ha subido del todo.
A mí se me ha incrementado entre un 25 y un 30% la factura de la luz. Se está subiendo la subida. Ya llevo 3 semanas sin subir absolutamente nada. Y unas Navidades muy austeras, ¿eh?
¿Qué campaña esperas de Navidad?
Me daría con un canto en los dientes si llegase al 50% del año pasado. Un producto que a ti te gusta mucho, el cochinillo, intocable. No es viable, Carlos. Está ahora mismo 95 euros la pieza.
Hemos hablado también con Manuel Monge, que es profesor de Economía Financiera en la Universidad Francisco de Vitoria. Nos ha advertido de las ofertas, que en muchos de los casos no son lo que parece, y nos da algunos consejos para tratar de ahorrar.
Mi recomendación en estos casos es tener cuidado a la hora de comprar. ¿Por qué? En el año 2016, por ejemplo, una famosa marca de chocolatinas decidió rebajar la cantidad de chocolate de cada chocolatina que vendía manteniendo el precio. Es decir, una jugada de inflación encubierta. Entonces, por tanto, alerta a esas ofertas.
Y más cosas. Como estaba previsto, el Congreso ha rechazado las 7 enmiendas a la totalidad de los presupuestos del próximo año 2022. Las enmiendas presentadas por el Partido Popular, por Vox y por Ciudadanos. Lo ha hecho con 156 votos a favor, 188 en contra y una abstención. Ahora el texto sigue con su tramitación parlamentaria. Y la buena noticia nos llega desde la isla de La Palma. Allí es verdad que continúa la erupción del volcán Cumbre Vieja. Ya son 47 días consecutivos. Pero sí parece, y aquí está la buena noticia, es que, o al menos así lo creen los expertos, que el final podría estar algo más cerca. Hay síntomas de debilitamiento y algunos parámetros como la actividad sísmica, que se están estabilizando a la baja, pues ojalá termine lo antes posible. Y no abandonamos Canarias. Salvamento Marítimo ha rescatado de madrugada a 93 inmigrantes de origen subsahariano. Viajaban en 2 lanchas neumáticas al sur de Fuerteventura, entre ellos 20 mujeres y 4 niños. Y este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, y en un momento vamos a hablar de la importancia que tiene la parroquia en la vida del cristiano. Un centenar de países se ha comprometido a reducir en los próximos 9 años el 30% de las emisiones de metano. Este ha sido por el momento el primer gran acuerdo al que se ha llegado en la cumbre del clima, que como sabes se está celebrando estos días hasta el próximo 12 de noviembre en Glasgow, en Escocia. Según los expertos, este gas es el responsable del aumento de 1,2 grados de la temperatura del planeta. El metano es, por tanto, uno de los principales agentes del efecto invernadero. Aún así, continúa siendo uno de los más desconocidos. El metano es un gas inodoro e incoloro, ni se ve ni se huele. Es un gas que se genera de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. ¿De dónde sale? Pues probablemente hayas escuchado eso de que sale de los gases de las vacas. Lo has escuchado, ¿verdad? Bueno, pues sí, las vacas y en general todos los animales producen metano. Esto es así, es cierto, pero desde luego que no es la principal causa de contaminación. El gas natural, por ejemplo, del que ahora se está hablando tantísimo, es un gran emisor también de metano. De hecho, el 85% del gas natural está formado por metano. Seguro que tienes en mente esa llamarada, ¿no?, que sale de las chimeneas, de las plantas de extracción. Bueno, pues todo ese humo que sale directo a la atmósfera es metano. Es decir, comiendo menos carnes, no vamos a salvar el planeta. Lo cierto es que el metano es mucho más contaminante que, por ejemplo, el dióxido de carbono, pero su vida es mucho menor. El metano suele permanecer en la atmósfera entre 10 y 12 años, mientras que el dióxido de carbono puede llegar a estar 120 años. Además, el gran problema de este acuerdo es que los tres grandes emisores se han quedado fuera. Te hablo de Rusia, de la India y de China. Entre estos tres países representan cerca del 70% de las emisiones de metano. Y el motivo es muy sencillo, el dinero. No están dispuestos ninguno de los tres a reducir una de sus principales fuentes de ingresos sin ninguna alternativa. El caso de la India es además bastante llamativo. La industria agroalimentaria supone allí el 45% del PIB del país. El 68% de la población, estamos hablando de una población de 1.300 millones de habitantes, pues el 68% vive directa o indirectamente de este sector. Aplicar esa reducción del 30% de emisión de metano, pues significaría que 60 millones de personas se quedarían directamente sin trabajo. Por eso este pacto parece de momento un brindis al sol, porque todos esos resultados tan esperanzadores que han prometido en Glasgow es imposible que se den. Los expertos avisan, lo importante de este pacto no es solamente reducir la cantidad de metano que se libera a la atmósfera, sino seguir desarrollando e innovando nuevas metodologías de trabajo que permitan reducir poco a poco este gas.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En nuestro país tenemos casi 23.000 parroquias, según los datos de la última memoria de actividades de la Iglesia Católica. La parroquia es el centro de la vida eclesial de los católicos, que son más de 9 millones en nuestro país. Aunque cada persona puede mantener una relación personal con Dios, la celebración comunitaria de la Eucaristía hace precisamente de la parroquia pues el centro de la vida cristiana. En ella celebra el sacerdote el mandato que Cristo nos dejó en herencia, en ella se proclama la palabra de Dios y se comenta. En ella se celebran también los principales hitos en la vida cristiana de las personas, como el bautismo, el matrimonio o el último adiós con la celebración de las exequias. Su proyección se extiende fuera de las paredes del templo, en el servicio abnegado del sacerdote, que también es consejero y muchas veces mediador, y entre otras cosas, en la pastoral de la salud y en la de la caridad con los más necesitados. Para recordarnos todo esto, este domingo celebramos en España el Día de la Iglesia Diocesana, una oportunidad para recordarnos que sin el apoyo y el trabajo de todos, la parroquia no sería lo que es. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española es José María Albalat. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
El lema de esta jornada es «Somos lo que tú nos ayudas a ser». ¿Qué importancia tiene la ayuda de los miembros de la parroquia para que la Iglesia pueda desempeñar el papel que debe en la sociedad?
Sí, la parroquia, en primer lugar, hay que matizar que no es un local, sino que es una comunidad cristiana que celebra su fe, que acoge y que vive esa buena noticia de Jesús de Nazaret. Por tanto, es que no se entiende la parroquia sin sus miembros, sin esa familia, y por tanto es crucial. En la medida en que existe este sentido de pertenencia a la parroquia, a la familia eclesial, entre todos juntos se logra una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás, porque la parroquia no es un oasis en el desierto, sino que está presente en barrios concretos, en zonas más o menos desarrolladas, y están siendo un pulmón para muchas familias necesitadas, y más en este tiempo de pandemia. Por tanto, la parroquia es un lugar que acompaña, que humaniza y que es luz en esta sociedad.
Esta campaña nos recuerda cada año que en la parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos también que somos una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios. Y si por algo debe caracterizarse una familia, es por el amor y la ayuda entre sus miembros, ¿no?
Sí, efectivamente, como decía, somos una gran familia contigo, con cada uno de los fieles y de los miembros de la Iglesia, incluso de aquellas personas que al margen de sus creencias pues valoran la actividad que realiza la Iglesia. En ese sentido, el compromiso de todos es fundamental, y esta jornada nos recuerda, nos invita a cada uno a que en la medida de nuestras posibilidades nos comprometemos, ¿no? Nos comprometamos a colaborar con nuestra parroquia. ¿Cómo? En esta campaña damos cuatro ideas, como cuatro pilares. Por un lado está el tiempo, por otro las cualidades, el apoyo económico y la oración.
Hablabas precisamente ahora, José María, de la oración, pues es una de las formas, ¿no?, con la que podemos, desde luego, colaborar, contribuir en el día a día de nuestra parroquia, y otra es el tiempo libre, nuestro tiempo libre, ¿no?
Sí, efectivamente, la oración es fundamental. A menudo en esta sociedad de ritmo vertiginoso tendemos a caer en el activismo, y en ese sentido es importante recordar que la oración mueve a la Iglesia, ¿no? La oración de todos es necesaria, cada uno también según su condición de vida, pero es sin duda el alma de toda la actividad que realiza la parroquia, que realiza la Iglesia allá donde se encuentre. Con ella, y no debemos dudar de esto, los frutos serán mayores y más permanentes, y sin esa oración, sin esa visión sobrenatural, sin esa luz del Espíritu, pues la actividad de la Iglesia carece de sentido y de perspectiva. Y por otro lado, respecto al tiempo libre que comentabas, Pilar, yo recuerdo el párroco que tenía cuando era pequeño en Zaragoza, decía que lo más importante o lo más difícil de dar no era el dinero, ¿no?, que a menudo parece que es como lo más complejo, y decía, no, porque el dinero se puede recuperar, en cambio el tiempo es algo que se regala para la eternidad, ¿no? Entonces cada uno, en función de su momento vital, como decía, pues puede plantearse pues media hora, una, tres a la semana, cada uno de acuerdo a su situación, pero hay mil oficios, mil tareas, mil necesidades que hay en las parroquias, desde el anuncio del Evangelio como catequista, hasta ayudar en la limpieza del templo, ayudar a repartir comidas en estas colas del hambre que están muy presentes en este momento en las parroquias españolas.
Hablabas del apoyo económico también. ¿Qué porcentaje de ingresos supone para las parroquias el apoyo económico de los fieles?
Bueno, los fieles, la aportación de los fieles es fundamental. Podríamos decir que si tuviéramos que cuantificar como dato aproximado de media, las colectas durante la pandemia han caído alrededor de un tercio. Por tanto, la parroquia tiene que salir adelante inevitablemente con ese apoyo de los fieles. En la medida en que cada uno de nosotros nos sentimos miembros de esa comunidad, miembros de esta gran familia que somos como Iglesia y en la parroquia, vamos a colaborar. Por tanto, esta campaña es una invitación a que cada uno también, según sus posibilidades, realice su aportación, no solo puntual, incluso de manera periódica, recurrente, es decir, ¿con qué puedo yo comprometerme mensualmente, semanalmente con mi parroquia? Y para eso está el cestillo más clásico, pero también un portal web, www.donoamiglesia.es, donde es posible formalizar una donación puntual o recurrente a cualquiera de las casi 3.000 parroquias que hay en España. En este sentido es una oportunidad fundamental, porque la Iglesia, aunque su misión por supuesto es divina, pero necesita medios materiales para poder llevar a cabo su misión caritativa, asistencial, pero también celebrativa, sacramental, de anuncio de la palabra.
Y creo, José María, que habéis lanzado también una campaña en redes sociales, ¿no? Con el hashtag SomosIglesia247 y una serie de publicaciones tituladas Nuestra Iglesia para cada diócesis.
Sí, la revista Nuestra Iglesia, que este año como novedad se edita en las 69 diócesis españolas, incluye un mensaje específico para cada persona escrito por el obispo diocesano y luego una relación de actividades en todos los ámbitos que se realiza en esa diócesis. Y a continuación, con qué recursos lo hace. De tal manera, esto es un ejercicio de transparencia, de buen gobierno, de rendición de cuentas, para que la gente sepa qué se está haciendo con el dinero que destina a la Iglesia. Cada euro que se da a la parroquia, a la Iglesia, tiene un retorno directo, no solo en los fieles, sino en el conjunto de la sociedad. Y en este sentido, esas revistas Nuestra Iglesia, que están disponibles en la página web somosunagranfamiliacontigo.es, se pueden descargar en PDF las 69 de las diócesis españolas, pues es un buen instrumento para acercarse a esa labor. Y el hashtag que tenemos en redes sociales, SomosIglesia247, pues resume en muy pocas palabras lo que es la parroquia y la Iglesia. Un servicio de 24 horas, 365 días al año, sin pedir a nadie el carnet de católico, junto a los que más lo necesitan, al margen de su situación personal, de sus necesidades. Eso se está viendo ahora, especialmente en este tiempo de pandemia, cómo la parroquia está siendo acompañamiento en el duelo, acompañamiento ante este drama que es la soledad y que la potencia ha acrecentado, nutrición para las familias más necesitadas y sobre todo esa palabra de esperanza que nace de la luz del Evangelio y que esa proclamación de la vida eterna, quien no quiere una vida para siempre, pues es lo que mueve a la Iglesia y su razón de ser.
Pues José María Albalat, gracias por acercarnos a la realidad de la vida parroquial.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.
Pues estamos ya en la 1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la corrección política, tema del próximo Congreso Católicos y Vida Pública. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy se ha presentado la nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que analiza el riesgo que suponen para la libertad una serie de movimientos sociales y nuevas ideologías como la llamada cultura woke o cultura de la cancelación. Esta ideología rechaza agresivamente la tradición cristiana y propone una lucha político-cultural basada en el agravio sufrido por una serie de grupos identitarios. Me ha parecido muy sugestiva la intervención del arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, que ha señalado que corremos el riesgo de deslizarnos hacia un nuevo tribalismo, con la sociedad dividida en grupos y facciones en competencia unos con otros. A su juicio, este planteamiento es atractivo por su simplicidad y porque responde a necesidades y sufrimientos humanos reales que no podemos dejar de tener en cuenta. Al final de su intervención se ha preguntado cómo debe afrontar la Iglesia este desafío. Primero, tenemos que vivir y proclamar el Evangelio como el verdadero camino hacia la liberación de toda esclavitud e injusticia, espiritual y material. Es decir, una fe con todas sus dimensiones, caridad, cultura y misión. Segundo apunte, en este tiempo, la Iglesia debe ser una voz para la conciencia individual y la tolerancia. Por tanto, no caer en la agresividad y el frentismo característico de estos movimientos. Y un último apunte, el cristiano vive la historia en la esperanza. La mano amorosa de Dios sigue guiando nuestras vidas y el destino de las naciones, recuerda Monseñor Gómez, y señala que ya estamos viendo señales de un despertar religioso en nuestro país por debajo de las controversias políticas, de las nubes de la pandemia y la incertidumbre del futuro.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía Cope.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
¡Arrancamos el Black Friday con 4 días sin IVA! Solo en MediaMarkt te descontamos el menos 21% de IVA en una super selección de productos. Hasta el 7 de noviembre en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Seguimos celebrando el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y ahora lo hacemos con un 20% de regalo en frutería, pescadería y carnicería.
¡Un 20%!
Para utilizar en una próxima compra en estos mismos departamentos.
Aprovechalo solo hasta el domingo.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.